machen, Hydra machen.
Hola, bienvenidos a Díscola número 10. Otra prehistoria fue posible. Desde Radio Malva, en el 104.9 de los programas marítimos y en el podcast después. Hoy hablaremos de la prehistoria, de todas esas mentiras que nos han contado, como canta esta canción y cómo se pueden leer en todos los libros de texto y en las universidades y en un montón de sitios. Intentaremos, pues, descubrir algunas de esas mentiras. Cada vez que se descubren las mentiras, no las venimos a descubrir ahora nosotros, los que pensamos diferente, son ellos mismos. Cada tanto descubren una cosa nueva y toda la película esa que se habían montado de la evolución, pues pierde sentido. Primero que si los neandertales no estaban con los sapiens, ahora que sí, que si primero no podían pintar unas cosas y luego las otras, o sea, todo el rato, mentiras. Mentiras intencionadas, de alguna manera, porque se intenta eso de que se dice tan habitualmente, es que somos así porque hemos sido así, siempre hemos estado guerreando y pegándonos unos a otros y siendo malvados. Pues quizá no fue así, por lo menos en la prehistoria. Tampoco vamos a decir que fuese el paraíso y todo maravilloso y todo el mundo con las flores, y pues tampoco creo que fuese así, pero como mínimo era una sociedad igualitaria, probablemente pacífica, próspera. Próspera porque eran pocos y había mucho territorio. Y había, pues era una época fértil de alguna manera, o sea, estaban como al alcance de los humanos o sapiens que había entonces, pues estaba un montón de cosas, no tenían que preocuparse demasiado. Eso antes de que llegase el Neolítico. Digamos que la prehistoria viene a ser desde hace 300.000 años hasta hace 5.000. Antes de Cristo. Entonces, eso es muchísimo tiempo. Si lo contamos, fijaros, de 300.000 a los 5.000 o 10.000 que se estudian y que están en todos los museos y que se da tanta importancia, es una parte muy pequeña. ¿Y qué había entonces de eso? Pues parece que no hay mucho interés por descubrir cómo qué ocurrió entonces. Después sí, los reyes, los linajes, con quién se casó, dónde durmió, qué comió, no sé qué, los palacios, toda la historia. Pero qué ocurrió durante esos cientos de miles de años. Se decía que éramos salvajes. Salvajes, bueno, como esta canción.
Wow.
Wild Thing de Trox, el diminutivo de trogloditas, esta canción de 1966. Pues eso, nos han contado que eran salvajes, medio tontos, que no sabían hablar, que estaban todo el rato pegándose, que unos iban a cazar, que las otras cuidaban de los niños, bueno, toda la historia de siempre. Tampoco se ha profundizado mucho en qué ocurría, cómo vivían, cómo se repartían el trabajo y de alguna manera algunas investigaciones que se han hecho sí han demostrado que gran parte de la alimentación era del forrajeador y de pequeñas piezas que de mamuts y de eso tampoco comían mucho y que el trabajo pues igual se repartía de otra manera y el trabajo, si echas cuentas de lo que te costaba conseguir el alimento y conseguir, pues igual eran pocas horas a la semana. Entonces, no, eso que hablan del progreso y de la evolución y todo eso, pues en realidad, si el progreso significa que unas élites vivan y que otras trabajemos como esclavos o luchemos en la guerra para que ellos puedan pensar o puedan, pues sí, desde Roma y desde Grecia la cosa ha ido increciendo. Pero no sé hasta qué punto puede ser positivo eso, considerar una evolución a eso, si lo comparamos con... Tampoco con esto queremos decir que aquello, que todo era maravilloso, pero como mínimo era diverso y se daban otro tipo de relaciones y de conocimientos y hay múltiples pruebas de conocimientos que tenían. Ahí está toda la arqueoastronomía, cómo están orientados muchos monumentos megalíticos, muchos círculos de piedras, o sea, se marcan cosas astronómicas que hoy en día pues con los telescopios se pueden ver, pero para ellos sería difícil, y transportar las piedras desde cientos de kilómetros pues tampoco estaría fácil, porque algunas tampoco saben cómo, que incluso hoy con tráiler no sería fácil. Y bueno, esta canción nos habla del sistema solar también, aunque de otra manera.
¿Qué dice?
canción Bienvenidos de Sistema Solar, la banda colombiana que sacaba esta canción en el 2009. El vídeo no tiene desperdicio, buscarlo. Sistema Solar, Bienvenidos. Bueno, pues hablando de mentiras, hay una cosa curiosa en los arqueólogos, y son los arqueólogos y las religiones. O sea, que más allá de supersticiones bíblicas, algunos curas que, recordemos, deben obediencia a Roma, también eran arqueólogos. Vamos a citar algunos nombres, como Emiliano Aguirre, el de Atapuerca, que dirigió las excavaciones del 78 hasta el 90, que se jubiló. Premio Príncipe de Asturias, académico numerario de la Academia de Ciencias Exactas y Físicas Naturales, y perteneció a la Compañía de Jesús. Y en el 1966 publicó un libro que se llamó La Evolución, por una editorial católica y una biblioteca de autores cristianos. Y supuso un auténtico hito entonces, en el 66, para la difusión social de las ideas evolucionistas en España. Es decir, que hasta 1966, académicamente, al igual que religiosamente, seguían con los que Dios creó a lo de los siete días y la costilla y tal. O sea, que el tío, súper guay. Convenció a los católicos de que sí que existía la evolución, que ya estaban un poco, eran un poco pueblerinos, que estaba pasado de moda y que ya ahora venía pues el evolucionismo y tal y que cual. Pues me parece muy bien que los convenza a los católicos, pero yo creo que la visión de un religioso en la prehistoria y en la arqueología se debería quedar un poco de lado, porque creo que esto hay que verlo con los ojos, pues no sé, como no sabemos, en realidad estamos intentando descubrir qué ocurrió entonces. Si tú ya sabes que había un Dios que era todopoderoso, pues todos acabaremos pensando algo parecido, ¿no? Y no es el único, ¿no? Es, hay un montón, está el tiparraco este, el Breuil, Henry Breuil, que es el francés este abad, y bueno, el tío, un padre de arqueología moderna, otro cura, que pues él se fue liberado de los servicios parroquiales y se dedicó plenamente a la investigación, se centró en la Edad de Piedra y en el Paleolítico. O sea que, pues lo mismo, la visión de un abad francés marca toda la visión de la prehistoria. Estudió un montón de cuevas de nuestra península y en Francia también. Y pues su visión ahí está marcada, otro cura. Y bueno, curas y poderosos. Luego está la historia del Marcelino Sáenz de Santuola, el bisabuelo de Emiliano Botil, que oficialmente descubrió la cueva. Bueno, la cueva que ya la conocía, y uno de sus criados pues dijo, oye, mira, que hay... Bueno, la historia no tiene desperdicio, porque él pues es un rico de la época, pues el abuelo, el bisabuelo de este. Pues el tiparraco pues estuvo en la Exposición Universal de París y vio que habían descubierto pues utensilios y cosas de las cuevas prehistóricas. Entonces dijo, anda, pero si por allí, por mis tierras, también hay de eso. Entonces el tío se fue allí a Altamira, allí a la cueva de Altamira, que se lo dijo un criado, y mientras, lo dicen sin ruborizarse, mientras estaba, el tío ni era arqueólogo ni era nada, mientras estaba allí excavando, expoliando la cueva, sin ningún tipo de método arqueológico, su hija, que sería la abuela del Botín, bueno, son todos Botín, son todos Emiliano Botín, entonces es difícil saber cuál era cada cual, pero bueno, este era el bisabuelo expoliador, pero luego le dieron no sé cuántos premios. Bueno, primero no le creyeron, ni el al final, porque decían que... Lo que decía, porque estaba expoliando, ni un arqueólogo, y vi unas pinturas ahí y dije, pero este tío está flipado, este la ha pintado él o no sé qué. Pues no, al final sí, el Breuil, este, el cura, dijo, oye, que sí, que es verdad, que puede ser, que tal y que cual. Y ya pues le dieron todos los premios y pues hasta la fecha. Pero ¿qué quiero decir? Pues si está la gente que estudia la prehistoria, pues eso es lo que vamos a tener ahora. Vamos a escuchar otra canción.
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Crazy.
no putting me down. I put a spell on you.
Pull Spit Love on You, de Scream Jay Hawkins, de 1959. Un hechizo, pues un hechizo lo que había que ponerle a esta gente que nos ha mentido y que nos hace creer, bueno, que nos obliga a creer, porque al final los únicos estudios que, bueno, hay más, así que vamos a intentar nombrar algunos. O, bueno, todo esto, si se habréis dado cuenta, estamos hablando de arqueólogos, curas o no curas, todos hombres. Entonces, las mujeres arqueólogas, pues no sé dónde está ni esa visión. Y bueno, hay una muy interesante que es Marija Gimbutas. Marija Gimbutas era una etnóloga, arqueóloga lituana-americana que se dedicó a excavar sobre todo por los países del este, y descubrió muchas cosas. Descubrió cientos de pequeñas Venus, de figuras de mujeres que estaban ahí. Y bueno, y aparte de excavar, también iba recopilando canciones ancestrales, bueno, canciones de las mujeres, de las señoras mayores, pues las grababa, las recogía, y era, se estudiaba bastante, y descubrió o mostró que otra forma de vivir era posible, que este, eso que nos han contado, que siempre pegándonos, que no sé qué, que las mujeres en casa cuidando a los niños y los maridos cazando y no sé qué, pues tampoco es una cosa muy, no está muy claro eso, ¿no? Entonces, según ella decía, hablaba de una civilización anterior a la llegada de unos pueblos, o sea, digamos que una civilización común a toda la cuenca indomediterránea, o sea, desde la India o desde más allá hasta aquí, pues si no había una cultura igual, sí que había unos puntos en común, y unos puntos en común podría ser otra forma de vivir completamente diferente a la que ocurrió después, cuando ella dice que cuando llegaron unos pueblos del norte, que bueno, por lo visto tampoco es que fuesen más listos ni más guerreros. Quizá hay quien dice que conocían el eje de la rueda, entonces podían luchar en la batalla con los típicos carros, las cuadrigas estas romanas, pues entonces era más sanguinarios y consiguieron tomar vastos terrenos y someter al pueblo a su forma de vivir, que era pues la ganadería, era la según habla Marija Gimbutas, las creencias pues podrían ser pues desde animismos diversas, tampoco habla sí que habla de la diosa madre y de muchas cosas así, pero tampoco como algo único, sino como algo personal o como creencias de cada tribu o de cada zona. Y vamos a escuchar otra canción. Una canción hecha con instrumentos prehistóricos. Es un grupo italiano que ha utilizado, porque se han encontrado, no solamente se han encontrado cosas de joyas, y se encontraron flautas, tambores, entonces con copiando estos instrumentos han compuesto esta canción. Vamos a escucharla. Canción, por llamarla de algún modo, instrumento musicale de la prehistoria y el paleolítico, ese grupo italiano que ha compuesto, pues esta era la más melódica de las que he encontrado, no quiero poner las otras, pero bueno, esto es lo que ellos se creen que podrían hacer, pero como posibilidades los sonidos que hay son bastante sugerentes, entonces yo creo que se lo pasaban bien ahí con la música, el fuego, todo el rollo. Y pues eso es lo que dice Marija Quimbutas, que pues igual que se vivía bien, que antes de eso habla también de la matrilinealidad de la madre de alguna manera. Según ella, cuando llegaron los arios, pues eso, eran patriarcalistas, se cargaron todo ese sistema e impusieron su forma de pensar y de vivir y la hicieron única, porque al poco pues llegaron más o menos todo eso, uno de los centros de culturales pues era Grecia y en Grecia pues tomaron el control todos estas tribus arias, los éolos por lo visto o alguno de estos, y a partir de ahí pues se pusieron a pensar en la razón y toda la filosofía griega y eso es lo que tenemos hoy con pocas diferencias, pero cómo se pensaba, cómo se vivía, cómo se sentía, lo que ocurría, la manera de organizarse, todo eso entre los curas arqueólogos y los poderosos y si ya la historia que es cercana de alguna manera es difícil saber lo que es cierto y lo que no, pues si han pasado miles de años y además ha habido un intento por ocultarlo y por, bueno, todo eso todo eso que hizo la Inquisición de alguna manera, pues fue perseguir a las brujas y todo ese conocimiento ancestral que estaba relacionado de alguna manera con esto. Y hablando de brujas y chamanas, vamos a escuchar una canción de una rusa que hace unos sonidos un poco raros con un arpa de boca y con su propia voz. Y bueno, ella se llama chamana y bueno, no lo disfruto. Olga Podyuznaya, esta rusa chamana que, vamos, no sé, pues sí que parece prehistórica. Bueno, pues la Marija Dinguimputas hablaba de, no solo es ella, también hay más mujeres por ahí diciendo cosas. Está Casilda Rodríguez, que también tiene muy buenos escritos y giran en torno a otra forma de vivir y de organizarse y de estar en sintonía con la naturaleza. El cambio del paleolítico a neolítico fue el, pues, que toda la naturaleza estaba a nuestro alcance, podríamos coger lo que necesitásemos, al intentar dominar esa naturaleza y al intentar dominarla, pues somos esclavos de ello de alguna manera. Ya está, no podemos vivir sin tener organizada la próxima cosecha. No creemos en esa libertad de ser forrajeador y encontrar, siempre va a estar ahí la naturaleza. Y bueno, ahora quizá pues somos muchos y no es tan fácil, pero antes no era tan difícil encontrar lo que necesitabas para subsistir, porque era muy fértil. O sea, todos estos que vemos ahora, pues esto, las zonas en las que estamos, era el Tajo, por ejemplo, era como el Nilo ahora. O sea, grandes zonas de inundadas que eran fértiles y la cantidad eran, estamos hablando de miles de personas en toda Europa, no había mucha gente. Entonces, pues sí, puede ser que algunos se pegaran y que hubiese peleas y guerras y pero bueno, también habría otros que preferirían vivir en paz y que, bueno, pues si viene uno con ganas de pelea, pues te vas a otro sitio, le tiras una piedra y que se vaya él. Pero no creo que viese una guerra sistemática como sí que empezó a haber después, cuando ya aparecen las primeras ciudades con muros defensivos y empieza a aparecer claramente pues algo que defender. Cuando tienes algo que defender, pues tienes que luchar por ello y guerrear. Y también se nos se habla de lo diferentes que éramos, de lo diverso pero común, y cómo se ha unificado todo. O sea, cómo a fecha de hoy solo se tiende hacia un único pensamiento y a una única manera de vivir y entonces, como mínimo, era diverso. En otras zonas, pues no conozco tanto, pero en la zona mediterránea de todo el norte de África, todo el sur de Europa, hasta India, se vivía de una manera, pues al lado de un mar que si ahora está la cosa un poco sucia y bastante mal, en su momento pues estaría lleno de peces y de recursos y un clima estupendo. Bueno, supongo que el clima fue cambiado, hubo las glaciaciones y todo eso, pero se vivía bien, sin lugar a dudas. Y bueno, yo soy bastante aficionado a visitar lugares prehistóricos, que si dólmenes, piedras, menhires, cuevas, todo lo que se vea por ahí, lo busco, y los sitios donde suelen estar suelen ser sitios muy especiales, pues en lo altito de la loma, al lado del arroyito, cuando tienes que pasar por ahí, cuando, o sea, sabían dónde colocarse, y es fácil imaginarse que se vivía bien de alguna manera allí, que ahí no se ven grandes desequilibrios sociales ni la fabricación de templos inmensos sin sentido. No sé, se vive de alguna manera dentro de la naturaleza. Vamos a escuchar una canción de alguna manera hace sentirnos un poco como es el Mediterráneo. O sea, porque se ha juntado tres grandes músicos de música mediterránea y vamos a escucharla. Thank you. Voldort. Un poco larga esa canción, pero valía la pena. De Stelios Petrakis, López Efren y Vijayan Chemarinai. Tuve la suerte de poderlos ver hace un año o dos, como pasa el tiempo, en el río, y era increíble. O sea, de alguna manera eran hipnóticos. Fue un concierto, estábamos todos sentados y acabamos la mitad pegando, saltando por ahí, porque era muy 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 tribal, muy muy ancestral. Me gustó muchísimo. Y lo que hacen es creo que es uno iraní, otro griego, bueno, con ascendencias, y viven, son gente de mucha mezcla, pero iraní, griego, y López Efren, que es valenciano, y juega muy bien con la música mediterránea ancestral, que sí que tenemos muchas cosas en común y que no son precisamente las que nos hacen creer ahora. Y bueno, otra parte importante que no se escucha mucho de la prehistoria es la antropología, porque la antropología es radical en sí misma. Sacude los cimientos del status quo, rechaza las ideas de raza, la evolución cultural, el etnocentrismo, y son las premisas sobre las que este sistema está construido. Entonces, pues ahí están grandes, me encanta Marvin Harris con sus jefes, cabecillas y abusones. En el capítulo del Estado y los medios de control del pensamiento, dice: una manera importante de lograr el control del pensamiento consiste no en asustar o amenazar a las masas, sino en invitarlas a identificarse con la élite gobernante y gozar indirectamente de la pompa de los acontecimientos estatales. Espectáculos públicos, como procesiones religiosas, coronaciones, desfiles de la victoria, operan en contra de los efectos alienantes de la pobreza y la explotación. La televisión y la radio no solo reducen el descontento al divertir al espectador, sino que también mantienen a la gente fuera de las calles.
Cantar
una grande faraónica que canta a escuchar.
Son las mujeres de Babilonia las más ardientes que el amor. Tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspira voluptuosa, el Babilonio muere de amor, y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción. Ay va, ay Babilonio que marea. Ay va, ay va, ay vámonos pronto a Judea. Ay va. Otras hembras tan incitantes, arden sus ojos de amor la llama, buscan sus labios besos amantes. Como palmeras el viento agita, doblan y danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos. Ay, va, ay, no, ay, Babilonio que marea. Ay, va, ay, va, ay, vámonos pronto a Judea. Ay, va. Bye.
pues eso, que estábamos tan a gustos aquí en el Mediterráneo viviendo a nuestro rollo y llegaron las grandes reyes y babilonios y egipcios y, bueno, como nos contaba, esta era la zarzuela original de Vicente Lleó, cantada por el coro de viudas de los cantores de Madrid. Y bueno, se nos acaba el tiempo, nos hemos dejado unas cuantas cosas en el tintero que volveremos sobre el tema porque la prehistoria me gusta mucho y da mucho que hablar. El anarcoprimitivismo también estaría bien hablar de él y otras cuantas cosas que no nos da tiempo a hablar hoy. Esto ha sido Díscola número 10 de Radio Malva, el 107.4 de los programas marítimos, todos los martes de 6 a 7 y repetimos los domingos de 9 a 10 de la mañana y en el podcast archive.org. Un saludo, hasta la semana que viene.